Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump y Joe Biden defienden sus posiciones sobre el COVID-19 y otros temas en foros ciudadanos separados en dos ciudades diferentes. Un comité del Senado investigará los supuestos emails de Hunter Biden sobre negocios con China y Ucrania. Bolivia se prepara para sus cruciales elecciones generales a un año de la salida de Evo Morales del gobierno. Y los Bravos vencen a los Dodgers y se colocan a un triunfo de la Serie Mundial de las Grandes Ligas del Béisbol. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 16 de octubre de 2020.
Esto es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump defiende su manejo de la pandemia en una reunión de cabildo, informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió enfáticamente tanto su respuesta a la pandemia de COVID-19 como su propia conducta personal el jueves durante una reunión de cabildo abierto realizada en Miami y transmitida por la cadena NBC y donde respondió preguntas de los votantes.
Hicimos lo correcto. Se esperaba que perdiéramos 2 millones de personas, 200 mil personas y tal vez más que eso. Estamos en 210 mil personas. Una persona es demasiado. Nunca debería haber sucedido. Sucedió debido a China.
Mientras Trump participaba en el evento en Miami, su rival demócrata Joe Biden hacía lo mismo en Filadelfia en un acto que fue transmitido por la cadena ABC. Esto después de que el segundo debate presidencial fuera cancelado cuando Trump rechazó participar de un debate virtual tras haber dado positivo a COVID-19. Sobre las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Trump fue preguntado si se comprometía a una transición pacífica, a lo que dijo: "La respuesta es sí, lo haré, pero quiero que sea una elección honesta, al igual que todos los demás". Por otra parte, el presidente dijo que está trabajando para resolver el caso de los migrantes amparados en DACA, programa que beneficia a los inmigrantes traídos en forma ilegal por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños. El mandatario indicó que quiere que la gente venga al país, pero tienen que hacerlo legalmente, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras Donald Trump defendía su gestión de gobierno y sus acciones en un foro ciudadano desde Miami, en Filadelfia, Pensilvania, el aspirante presidencial demócrata Joe Biden aseguró estar preparado para gobernar el país y hacer un mejor trabajo que su oponente, respondiendo diversos temas planteados por votantes y con el complemento de preguntas del moderador George Stephanopoulos. Biden criticó duramente la gestión del presidente Trump en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y, consultado sobre la vacuna y su disposición a recibirla, dijo:
"El presidente Trump habla de cosas que simplemente no son precisas, de todo, desde vacunas, la vamos a tener una de inmediato, va a suceder y así sucesivamente. El punto es que si los científicos, si el cuerpo de científicos dice que esto es lo que está listo para hacerse y cómo se ha aprobado, ha pasado por tres fases, sí, la tomaría. Y animaría a la gente a que la tome".
Las preguntas planteadas por votantes demócratas y republicanos que aún no emitieron sus votos surgieron con diferentes tópicos, pasando por economía, el voto de jóvenes de color y los conflictos planteados por el aumento del crimen y el recorte de fondos a la policía. Sin embargo, también se le consultó sobre la política exterior del presidente Trump y si ésta podía recibir algún crédito, y Biden sostuvo:
"No mucho. Nos encontramos en una posición en la que estamos más aislados que nunca en el mundo. Nuestros aliados se han alejado. Nuestro Estados Unidos primero ha hecho que Estados Unidos esté solo".
Este foro ciudadano se realizó mientras una tercera persona vinculada a la campaña de Joe Biden dio positivo por el coronavirus.
Los correos electrónicos recientemente publicados por el New York Post han traído una nueva luz a los tratos de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, en Ucrania. Tony Cano tiene los detalles.
Los correos electrónicos recientemente publicados por el New York Post han renovado el enfoque de los datos del hijo de Joe Biden, Hunter, en Ucrania, que tuvieron un papel en el juicio político del presidente Trump a principios de este año. El mes pasado, los comités de Finanzas y Seguridad Nacional del Senado, liderados por el Partido Republicano, publicaron un informe provisional sobre su investigación conjunta de meses de duración sobre el papel de Hunter Biden en la junta de la compañía ucraniana de gas natural Burisma Holdings. Pero los miembros del comité dijeron que su investigación enfrentó muchos obstáculos de los demócratas en sus comités y que las agencias ejecutivas no cumplieron con las solicitudes de documentos. Aún así, después del informe del New York Post sobre un disco duro que supuestamente pertenece a Hunter Biden y que supuestamente contiene correos electrónicos sobre una reunión entre Joe Biden y funcionarios de Burisma, el Comité de Seguridad Nacional del Senado ha abierto otra investigación. El propietario de la computadora portátil, que John Paul Isaac pensó que era Hunter Biden, deja 3 aparatos más dañados por el agua en el taller de reparación de computadoras de Isaac en Delaware, el estado natal de Joe Biden. A principios de 2020, cuando dejó de tener noticias del FBI, Isaac dijo que se puso en contacto con varios miembros del Congreso que no respondieron. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. La realidad que enfrenta Latinoamérica por la crisis de la pandemia del COVID-19 fue analizada por expertos en la Universidad de Miami, identificando varios factores como los principales problemas para la región. Alonso Castillo con detalles.
Con solo el 8% de la población mundial, América Latina tiene más del 34% del promedio de muertes en el mundo a causa del COVID-19, afirmó el investigador de la Universidad de Miami, Michael Tupton, quien aseguró que la falta de transparencia será rebasada por la mortalidad del virus.
No se sabe realmente cuántas muertes hay o cuántos casos hay, pero vamos a ver todo en un año o menos, cuando es imposible evitar la evidencia.
Más de 10 millones de contagios documentados y unas 373 mil muertes en la región deberían catalizar cambios estructurales, ya que se darán otro tipo de pandemias y hay que estar mejor preparados, dijo la doctora Patricia García, exministra de Salud de Perú.
La ciencia, en todos sus aspectos, podría ayudarnos a dar luces y tenemos que empujar para que las políticas de alguna manera se basen en esos datos, que ha sido una cuestión muy difícil.
Según Adolfo Rubinstein, fundador del Instituto de Política Sanitaria en Argentina, los países que registran un mayor número de contagios nuevos son Brasil, Argentina, Colombia y México. El acceso a la vacuna le preocupa al académico.
Veo más difícil que se pueda llegar a un consenso que permita el financiamiento, sobre todo en los países, digamos, más vulnerables.
La similitud de características económicas, políticas y sociales podrían impulsar una visión común, ya que juntos se podría lograr más que separados, concluyeron los expertos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América y empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia el incremento de muertes por motivos de salud en las cárceles del país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
De acuerdo a un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental que vela por los derechos de los privados de libertad, alerta que entre octubre del 2019 y abril de este año, de las 55 muertes que contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, que según la institución es de 167%.
Preocupando porque vemos que la situación va en aumento y no hay una mejoría, no hay una intención de parte de las personas responsables de que esta situación suceda, sino que la están ocultando.
Girón detalla que desde que en marzo fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19, se prohibieron las visitas y el ingreso de medicamentos y alimentos a centros de reclusión. La activista de derechos humanos afirma que no hubo un protocolo de atención, por lo que muchos de los presos con VIH y tuberculosis no recibieron el tratamiento durante 3 meses, el que es entregado por sus familiares y no por el Ministerio de Salud. En tanto, el médico infectólogo Santiago Bachi destaca que el personal sanitario dedicado a la evaluación de los presos no es la más adecuada y que los tratamientos no llegan con la debida continuidad.
Un 76% que nunca llegaron a recibir tratamiento, o sea, casi la mayoría de aquellos enfermos que se detectaron tuberculosis no llegaron a recibir tratamiento.
De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek Saab, junto al Poder Judicial, la institución que preside se encuentra trabajando para descongestionar los centros de detención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Bolivia repetirá el domingo las elecciones generales que en octubre de 2019 fueron anuladas y determinaron la salida de Evo Morales después de 14 años de gobierno. Fabiola Chambi informa.
En la recta final para las elecciones generales en Bolivia, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral enfatizan que la votación tendrá exigentes sistemas de auditoría para garantizar transparencia y control en el proceso. Luego de que el 2019 los resultados de los comicios fueran anulados por denuncias de fraude, el presidente del órgano electoral, Salvador Romero, busca disipar todas las susceptibilidades.
De cómputo, un nuevo sistema de difusión de resultados binarios y se ha realizado un proceso importante de modernización tecnológica. Y este es un trabajo que realizan empresas independientes del Tribunal Supremo Electoral.
En medio de este panorama, el gobierno interino hizo un llamado a la población para mantener la calma y votar responsablemente este domingo. Además, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, en entrevista con La Voz de América, alertó sobre la situación de grupos interesados en perjudicar la realización de las elecciones.
Ya hemos aprendido a manejar estas situaciones de conflictividad. Y el gobierno es muy firme en esto, ¿no? Ante los violentos va a reaccionar con firmeza en la mano de la ley. Se están moviendo alrededor de 500 fiscales en todo el país. Se ha pedido al órgano judicial tener jueces de turno como corresponde para inmediatamente aplicar la normativa en contra de quienes pretendan alterar el orden y la paz social.
Mientras tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez llamó a la población a una jornada pacífica en las urnas para no seguir en una división perversa y evitar la confrontación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la criticada ley de regulación de agentes extranjeros. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Pese a las advertencias de la comunidad internacional de arreciar sanciones contra el gobierno de Nicaragua, los diputados sandinistas con amplia mayoría en la Asamblea Nacional aprobaron el jueves la ley de regulación de agentes extranjeros que, según dice textualmente, establece un marco jurídico de regulación para las personas nacionales o jurídicas que, respondiendo a intereses y recursos extranjeros, utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencias y pongan en peligro la seguridad del Estado. El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez, defendió la ley y respondió fuertemente a las críticas de las últimas semanas.
Aquí el miedo que hay es de que ya se les acabó la mina de oro
de recursos externos para seguir, primero, enriqueciendo su pecunio.
Mientras diputados opositores como el liberal Walter Espinosa lamentaron que el proceso de consulta no fuera más amplio y señalaron a esta ley como inconstitucional.
Lamentablemente no fue más allá de lo abierto de haber hecho este proceso de consulta, más que solo tener a los funcionarios públicos.
Mientras Brooklyn Rivera del partido indígena Yátama también se opuso a la aprobación de la ley, explicando las implicaciones negativas que tiene sobre los pueblos originarios.
De los pocos organismos que pronuncian o denuncian sobre las violaciones de derechos humanos, estarían prácticamente atados.
La ley de regulación de agentes extranjeros fue rechazada por organismos nacionales e internacionales al considerarla otro mecanismo de represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, autoridades en Guatemala monitorean la curva de casos ante la posible llegada de una segunda ola de contagios del COVID-19 debido a la reactivación de actividades. Eugenia Sagastume reporta.
Guatemala ronda los 100.000 casos de contagios después de 7 meses de pandemia y la reactivación de actividades avanza. Las escuelas y universidades concluyen el ciclo escolar con educación a distancia y clases por internet. Los sitios turísticos, restaurantes y hoteles abrieron sus puertas con restricción en la cantidad de personas, distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Autoridades anticipan que la reapertura podría provocar una segunda ola de contagios que, según el director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, doctor Edwin Asturias, aún no se ha dado.
Continuamos viendo una caída en el número de casos y a pesar de que hemos estado haciendo más pruebas de lo que hacíamos antes, o sea que eso nos alienta en términos de que todavía la epidemia no está mostrándonos una segunda ola de contagio.
En tanto, el presidente Alejandro Yamatei ya está recuperado del contagio de COVID-19 y retomó sus actividades normales, aunque reconoce que sufre algunas secuelas.
Se me ocasionó una gastritis erosiva en el estómago. Aparte del cansancio lógico que deja la enfermedad como una secuela que dura de 2 a 4 semanas después.
Y después de un mes de haber reactivado los vuelos internacionales, se han detectado 4 casos de viajeros contagiados, por lo cual es obligatorio traer la constancia de haber dado negativo en un periodo de 72 horas previo al arribo al país. Por su parte, el transporte colectivo se reactivó, pero debe cumplir con varias restricciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Esta es La Voz de América y seguimos informando. La pandemia del COVID-19 ha provocado el cierre temporal de muchas oficinas y ha permitido que algunos trabajadores remotos replanteen su localización. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Desde que la pandemia irrumpió en marzo, millones de estadounidenses han abandonado sus oficinas para trabajar desde casa. Y algunas ciudades están viendo una oportunidad en este cambio, ofreciendo incentivos para atraer a este tipo de profesionales cuya situación laboral actual es remota. Ejemplo de ello es Tulsa, en Oklahoma, ciudad donde un programa conocido como Tulsa Remote ofrece una subvención de $10,000 a aquellos trabajadores remotos que quieran mudarse a la urbe. Stephanie Robsky es una de las beneficiadas por esta iniciativa y cuenta.
Estaba pensando en dejar el área de la bahía donde vivía en San Francisco y así buscar diferentes lugares. ¿Cómo es el costo de vida? ¿Cómo es la calidad de vida en diferentes ciudades? Apareció un artículo para Tulsa Remote en mi portal de noticias y pensé, eso es muy interesante, $10,000 para mudarse a algún lugar.
El director ejecutivo de Tulsa Remote, Ben Stewart, explica detalles del proyecto.
Tulsa Remote es un programa increíblemente único porque ponemos al individuo y a sus familias en primer lugar.
El éxito y la clave es que los participantes se queden en la ciudad y hasta el momento el 95% de los participantes terminaron asentándose en Tulsa más allá de la duración del programa. Proyectos así son útiles para aquellas regiones que luchan por atraer nuevos residentes y especialmente ahora que la pandemia del COVID-19 presenta un escenario idóneo para ello. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia destacada, después de 2 semanas de reanudación de los combates en el conflicto de casi 30 años por el enclave Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán dice estar haciendo avances significativos en su lucha para tomar el control de manos de separatistas armenios y cuenta con el respaldo de Turquía, país vecino que busca expandir su influencia en la región a través del apoyo militar al ejército azerbaiyano. Los enfrentamientos estallaron el 27 de septiembre y han cobrado la vida de al menos 400 soldados y 50 civiles, incluyendo niños, y ha hecho a miles huir de sus casas. A pesar de la presión internacional, Turquía está rechazando los llamamientos para respaldar un alto al fuego incondicional. Analistas como Sinan Ulgen, del Centro de Estudios de Economía y Política Exterior, indican que el fuerte respaldo militar de Turquía a las fuerzas azerbaiyanas es un factor crítico en el conflicto. Eso ha implicado la transferencia de conocimientos técnicos, pero también la transferencia de activos estratégicos como drones armados. Pero con las fuerzas azeríes y armenias atacando las ciudades de cada cual y el aumento de las bajas civiles, aumentan los temores de un conflicto cada vez más amplio. Rusia, aliado de Armenia, parece dispuesta a mantenerse al margen del conflicto por ahora y se encuentra entre los que presionan por un alto al fuego, ya que la lucha continúa sin un final a la vista. Nagorno-Karabaj es un territorio predominantemente étnico armenio que declaró su independencia de Azerbaiyán en 1991 durante el colapso de la Unión Soviética, lo que provocó una guerra que se cobró la vida de hasta 30,000 personas antes de un alto al fuego en 1994. Sin embargo, esa independencia no está reconocida internacionalmente.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Bravos de Atlanta resolvieron la situación en un santiamén. Ahora están a un triunfo de poner fin a una ausencia de 2 décadas en la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas. Marcel Ozuna aportó 2 jonrones. Freddie Freeman conectó el hit de la ventaja para continuar con la pesadilla para Clayton Kershaw en postemporada. Y Atlanta ganó el jueves 10-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Los Bravos, que no avanzan al Clásico de Otoño desde 1999, tomaron una ventaja de 3-1 en la serie de campeonato de la Liga Nacional al pagarles con la misma moneda a los Dodgers, que los habían vencido 15-3 la noche anterior. El derecho novato Bryce Wilson, quien debutó en postemporada, superó en el duelo a Kershaw, 3 veces premiado con el Cy Young, pero que sufrió otro episodio de su lamentable trayectoria en postemporada. Los Bravos de Atlanta buscarán sellar su pasaje hoy viernes en el 5º juego. En otras acciones, el boricua Carlos Correa disparó un jonrón con un out en la 9ª entrada y los Astros de Houston superaron el jueves 4-3 a los Rays de Tampa Bay para mantenerse con vida una vez más en la serie de campeonato de la Liga Americana. 5 relevistas novatos brindaron una actuación sensacional por Houston antes de que Correa encontrara un lanzamiento de Nick Anderson y desapareciera la pelota por todo el jardín central. Dio unos pasos contemplando el vuelo a la pelota y luego arrojó su bate para conseguir esta victoria muy importante para los Astros de Houston.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Taylor Swift, Bradley Cooper y Keith Urban donaron varias guitarras para una subasta de música country y recaudar fondos para los trabajadores de la industria cuyos medios de vida se han visto mermados por la pandemia del coronavirus. La guitarra acústica Gibson negra firmada por Taylor Swift, que tocó para la presentación en vivo de su nueva canción Betty en septiembre, viene en un lote que podría recaudar entre 25.000 y $40,000, dijo la casa de subastas Christie. La guitarra eléctrica que Bradley Cooper tocó como el cantante country Jackson Maine en la película Star is Born también está siendo subastada de $2,000 a $4,000. La subasta comenzó el jueves y se va a extender hasta el 29 de octubre a beneficio del Fondo de Respuesta COVID-19 de la Academia de Música Country en Nashville. Otros artículos incluyen instrumentos de Dolly Parton, Sheryl Crow, Keith Urban, Blake Shelton y Vince Gill. Además, una motocicleta Hellcat de Tim McGraw y un vestido que Carrie Underwood vistió para la entrega de premios de la Academia en septiembre. Grupos y cantantes británicos de las décadas de los 80 y 90 como Right Said Fred y Paul Young, cuyos ingresos por actuaciones en vivo se han desplomado por la pandemia, están grabando para una nueva serie que se va a transmitir en línea. Chesney Hawkes, Kim Wilde y Steve Harley también se encuentran entre quienes actuarán en 5 programas de That Was Then, This Is Now en el Reino Unido. Richard Fairbrass, cantante de Right Said Fred, cuya canción I'm Too Sexy encabezó las listas de éxitos en 1991, dijo que la situación de los músicos seguirá siendo difícil por mucho tiempo. En octubre de 1979, hace 41 años, Michael Jackson alcanzó el número uno de la lista Billboard Hot 100 con Don't Stop Till You Get Enough, primer sencillo del álbum Off the Wall. El tema también encabezó la lista Billboard Rhythm and Blues durante varias semanas y alcanzó el número 2 por 2 semanas en la lista Billboard Disco Top 100. Don't Stop Till You Get Enough le valió a Jackson un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues. En octubre de 1986, The Pretenders debutaron en las 100 calientes con su sencillo Don't Get Me Wrong. The Pretenders ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005. Y en octubre de 1975, Silver Convention debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Fly, Robin, Fly. Silver Convention fue un grupo de estudio formado por Penny McLean, Ramona Wolf y Linda Thompson. El 16 de octubre cumplen años Wendy Wilson, vocalista de Wilson Phillips e hija del cofundador de los Beach Boys, Brian Wilson, y también el cantautor John Mayer, ganador de un Grammy en 2003 y que llegó al número uno en 2004 aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.